Sì, perfetto.
Abbiamo salito del lugar perché stavamo in mesa in questa schiena.
Vita di questa schienita. La schinita.
Stavo stando in mano per la
schienita. Sì. A me non è vista questa schiena per la mia
vita. La schiena di Padma Sambhava.
Pero cuando probé
la meditación ¿Quién ha visto mi Facebook?
Hoy.
¿Alguien ha visto? He puesto una noticia que me ha enviado Víctor, que la gente me va enviando unas noticias. Y Víctor tiene cuidado de enviar siempre noticias que reafirmen las cosas que digo en las clases. Las que contradicen no me las envío. Y eso me agrada
mucho.
No, sobre la invención del yo. O sea que uno de los neurobiólogos, bueno, el más famoso de Cataluña que era yo, y uno de los más importantes a nivel europeo, ¿cierto? Él es a nivel europeo es lo que dice la noticia, pero él es catalán.
No.
¿No?
Él es de Madrid y estudió mucho tiempo en Madrid.
Jolines, ya no me gusta. Es de Madrid, pues. Es del Madrid o es de Madrid?
Es de Madrid.
Ah, vale, pues entonces ya puedo...
En Alemania,
vale. Entonces, que claro, el mismo que os decía vosotros, que el yo es una invención del cerebro, no existe yo, y la neurobiología y la neurociencia lo sabe esto perfectamente, un poquito como los colores y tal. Pero la historia es qué estamos nosotros aquí haciendo. Entonces, si nosotros sabemos que este yo, el Gustavo, cada uno de vuestros yo es una invención, es una farsa. Olvidémonos de esta parte de la farsa, ¿vale? Entonces vamos a buscar qué es la naturaleza última de la mente, ese punto sensible de que hablábamos. Ahí no hay yo. Hay experiencia, pero no hay yo, ¿vale? O sea, tú puedes tener una experiencia sin tener que tener la noción del yo. Nos pasa muchas veces durante el día, ¿no? Que sobre todo cuando te concentras tanto en una cosa que es externa a ti, no tienes la noción del yo, desaparece esa noción del yo. Eso nos pasa mucho, ¿no? Entonces, claro, teniendo esa experiencia, pero la experiencia de la no noción del yo no es la experiencia última tampoco. Es una primera experiencia. Decimos que dentro de la meditación hacemos eso en el samatha, ni siquiera en el vipassana ya, en el samatha. Estás tan concentrado en la exhalación que el yo deja de existir. Entonces hay que hacer la práctica del samatha hasta que nosotros no tengamos la noción del que exhala, pero solo de la exhalación en sí. No interesa nuestra experiencia de la exhalación, no es un Gustavo que está aburrido allá por detrás mirando la exhalación y concentrándose para la exhalación, pero si la concentración es total en aquello que estás haciendo, aunque aprendas la cosa, ese Gustavo desaparece hasta sentirse respiración. Su concentración es tanto, es como en una peli de terror, cuando nosotros tenemos miedo de la niña que da la vuelta a la cabeza, ¿no? O sea, conscientemente estamos todos de acuerdo que la niña no es una gallina, era una niña, de verdad, ¿no? Y las vértebras le funcionaban más o menos bien, entonces dices, no es que pueda desenroscar totalmente la cabeza, eso lo sabemos. Pero cuando nosotros estamos tan concentrados, porque claro, dentro del mundo del cine son especialistas en atraer nuestra atención o en distraer nuestra atención, hay unos que son para distraer nuestra atención, otros para atraer nuestra atención, en este caso de atraer, estás tan envuelto dentro de la película que te olvidas de ti mismo, te olvidas que estás en un local seguro y que pasas a estar en la misma situación que está el objeto de nuestra concentración allá. Y ahí hay un desaparecimiento del yo, estamos totalmente allá. ¿Vale? Al 100%. ¿Por qué decía yo que también lo sabe, que son especialistas en quitar tu concentración? Por ejemplo, los políticos lo son. ¿Vale? Hay profesores universitarios y profesores de escuela que también lo son. Hay médicos que lo son. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Son especialistas en que tú, así que los empiezas a huir, desconectas. Consiguen hacer eso. ¿No? Tú dices, un político que vive de lo que habla y tal, y eso debería ser una persona capaz de atraer la atención. Tenía que ser mejor que yo atrayendo la atención, un político. La gente tenía que quedarse, pero eso no les interesa. Entonces se han hecho especialistas totalmente al revés. A la segunda palabra que he dicho, tú ya has desconectado y no sabes más lo que está diciendo esa persona y te desconectas totalmente. Entonces existe un juego en los media que van jugando con tu atención y con tu distracción, digamos así. Te distraen de los temas importantes y te concentran en los temas que no son importantes para ti misma, pero que son importantes a nivel social, ¿no? El glamour, la buena ropa, las buenas situaciones. Ahí a ti personalmente no te interesa porque vas a estar ordenado, vas a estar en paranoia de que tener los pantalones de esos Dolce & Gabbana, ¿no? Por ejemplo, estemos ahí toda la vida diciendo yo seré feliz y la gente me quererá cuando le diga que tenga esos pantalones Dolce & Gabbana y tal. Y entonces ahí nos ponen la atención allá y todo lo que está envuelta es muy atractivo a nivel visual, a nivel sensorial, digamos así, ¿no? Nuestra vida está llena de esas. Nosotros somos una publicidad buena para nuestra vida, porque llenamos nuestra vida de esos objetos sensoriales, llenamos nuestra vida de estas emociones y las queremos vivir, porque de alguna forma la emoción es lo que más cerca del ser está. ¿Vale? O sea, no hay nada más cerca del ser que la emoción, porque la vive él directamente, es una experiencia directa. Entonces las emociones son buenas para nuestra meditación. Llevaremos la meditación con las emociones también. Se es Luisita con las dos botas y le daré un... Ah, no. Digo, ¿sabes que Luisa ha quitado ya la bota? Sí, puede andar. Dice ella. Luisa, no está. Entonces, nosotros llenamos nuestra vida de esas distracciones que nosotros llamamos la prisión emocional. Para darnos cuenta de empezar a llegar a las emociones son más sutiles, son más rápidas, son más difíciles de ver que los pensamientos, que son más difíciles de ver que la respiración. Entonces, estar en la primera parte 100% concentrado en la emoción. En la segunda parte, darnos cuenta de los eventos kármicos. Aquello que nos lleva a pensar de determinada manera es, son esos clases que vemos allá, inseguridades y tal, y eso te va haciendo tener los pensamientos. En relación a las emociones, aún son más profundas, están más cerca del ser. El tiempo y la palpitación, la vida, las emociones, los ritmos que tienen las emociones son mucho más poderosos, además son ellas que mandan en la calidad del pensamiento. Por eso es más lento, porque el pensamiento en sí, dirás, Gustavo, tú una vez nos habías dicho que el pensamiento es como el viento que después mueve el agua y tal. Sí, es verdad, pero ahora estamos andando hacia atrás. Cuando nosotros estamos andando hacia atrás, las cosas cambian de figura, ¿vale? O sea, que cuando decimos las formaciones mentales y antes decimos las sensaciones que están allá son clechas emocionales, ¿vale? Clechas emocionales en sí. Las emociones en sí son las clechas. Por detrás de las emociones están las sensaciones. ¿Podéis entender esto? ¿Sí? Bueno, ¿todos pueden entender esto? De las clechas emocionales. ¿Estás entendiendo bien? Las clechas siempre son emocionales. El motor de nuestra vida, aquello que nos hace, siempre son emocionales, nunca son mentales, no hay nada de mental. La traición al yo es una traición emocional en relación a mí mismo. Aunque aquello que explique esa traición al yo sea intelectual, el clash en sí siempre es emocional, siempre es una emoción. Por eso cuando trabajamos con los clashes empezamos a sentir ese punto incómodo. Ese punto incómodo explicar, ah, ¿qué te he dicho yo que era tan bueno? Ah, explicaba. Hoy estaba hablando con Miriam y me salieron unas cosas y yo digo, oye, eso hay que escribirlo rápido. Porque le decía que funciona un poco el yo, la princesa esa que llevamos todos dentro. Además yo he comprado una camiseta que le voy, es un poquito bestia, pero la voy a traer aquí. He comprado dos para una amiga y otra que es una princesa con la muñeca cortada y salida de sangre, diciendo, las princesas también lloramos. Es una pasada, es súper guapa esta. Compré esta camiseta y quiero utilizar porque me gustan las camisetas con mensajes, pero en este sentido de la princesa que todos llevamos dentro, ¿vale? Yo le llamo la princesa porque en los cuentos de los niños, ¿vale? Estas historias infantiles, han ido a buscar esas historias dentro de las historias iniciáticas que hay en los Vedas. Casi todas las historias infantiles están basadas en eso, basadas en la sabiduría antigua, se han escondido allá cosas. Le explicaba ya a Miriam, el dragón siempre ha sido la energía sexual. Tenemos a San Jorge, ¿no? Que está, o San Miquel, tanto uno como nosotros somos dos representados matando un dragón, ¿vale? Ese dragón, esa serpiente o ese dragón grande, representa la energía sexual para los antiguos. Era una noción de la energía sexual que estaba allá. Entonces, por ejemplo, cuando hay esta noción del matar el dragón, el príncipe, para después encontrar a la princesa, es una sublimación de la energía sexual. Tanto que la princesa siempre está arriba. Yo no sé por qué no prenden la princesa en los bajos, como todos los otros presidiarios. La ponen allá arriba. Entonces, esa torre donde se encuentra la princesa, ¿vale? Representa el ser. Y la princesa en sí representa lo que más de puro hay en nosotros. Además, la aprisionan porque no la quieren dejar que ella sea lo que es en realidad. O sea, ella quería el príncipe, que era un tío guay, guapetón, pero así un poquito chulín, y ellos le querían casar con el guapetón rubio, que está perfecto, ¿vale? Que es el tío que va a tener un buen futuro, pero su corazón en realidad lo que le gusta es el gamberrito ese que está. Entonces, de alguna forma le aprisionan, no le dejan estar con su príncipe. Ese tiene que traicionar a ella misma, es un pedido que le hace la sociedad. No eres una buena princesa, y como no eres una buena princesa, te vamos a encerrar dentro de un castillo que está allá. Esas barras de hierro que tiene ese castillo, que de alguna forma la mantienen en un sitio más o menos seguro para el rey, para el ego, para el rey, para la reina que está allá, ¿no? La reina es un poquito más emocional, entonces llega un plato de comida, el rey es un tío más duro, es bastante más racional y tal, que está allá, y que para ellos es bastante seguro tener la princesa encerradita dentro de la torre esta, o sea, dentro del corazón. Y las barras esas de hierro son los clesos. ¿Vale? La princesa ya está bastante bien protegida, nadie le podrá tocar, nadie la podrá desflorar, nadie le podrá hacer ningún, desflorar se dice en español, nadie le podrá hacer ningún tipo de daño. Es un local seguro, es oscuro, es húmedo, es triste porque no puede vivir, ¿cómo estás, Mireia? Porque no puede vivir bien, pero está segura ahí adentro. Pero la historia acaba con ella consiguiendo salir de su castillo y vivir, y han sido felices para siempre. Todas esas historias, estaba yo contando a Miriam, son historias que nos llevan a esta noción del punto de debilidad que llevamos dentro, ¿vale? Entonces, le estaba yo diciendo, manteniendo ese ser allá dentro de la prisión es crear una condición desfavorable para nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Y le decía, eso sería como si nosotros nos enamoráramos de un presidiario que estuviera en prisión perpetua. Tú sabes que el tío está allá. Sabes que el amor de tu vida está allá. Sabes que tú mismo, todas tus emociones están allá. Quisieras entrar en contacto con él, pero mantienes una distancia. Además, te has enamorado de él exactamente para mantener esa distancia. Es seguro enamorarse tanto del tío que está para prisión perpetua, porque seguramente no te va a engañar con otra chica. Eso para empezar. Tanto es seguro eso, como, por un otro lado, te boicoteas a ti mismo. Te boicoteas la posibilidad de tener un contacto real con el verdadero amor, y vives un concepto de amor que es mucho más confortable vivir el concepto de amor que vivir el amor en sí mismo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo que es más confortable? Es arriesgado vivir el amor, vivir el concepto amoroso no es para nada confortable. Entonces nosotros acabamos por vivir un concepto de nosotros mismos y no vivimos el real, no dejamos que esta princesa salga. Tenemos mucho miedo de qué va a pasar a partir de ahí. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo va a ser el mundo si me dejo infectar toda esa herida? Tenéis que saber que cuando empezamos a tocar en la princesa, y lo decía hoy a Sulaima, el malestar no se quedará en el corazón. El malestar empezará a apoderarse de todo nuestro cuerpo, ¿vale? Porque es mal entendido, porque no lo estamos tocando 100% bien. Cuando nosotros empezamos a tocar en el punto donde te hacen daño o donde te ilusionan, cuando empiezas a estar enamorada, ¿no? Hay una cosa que palpita, que es vivo, algo real, algo que está, que no sabes muy bien lo que es, pero algo que está ahí, cuando empiezas, eso es tu punto, verdaderamente el yo que está allá, nuestra naturaleza última, ¿vale? Digamos así, que está allá por detrás. Y eso es lo que nosotros quisiéramos esconder de los demás. Cuando lo tocamos, vemos que en el fondo no hay una paranoia ya sobre mí misma, decir, yo he hecho, me ha pasado el otro y tal, y mira lo que estoy haciendo de mal en el mundo y eso. No, tenemos que entrar un poquito más. Eso es quedarnos en las barras, no ir hasta la... Eso también es confortable. Ese es el mismo que ir a hacer la visita, la señora esta que se ha enamorado del chico que está en cadena perpetua, le va a hacer la visita y le habla a través del teléfono, de telefonía, ¿vale? Y acabaremos por hacer eso. La tristeza seguirá ya, el problema aún será mayor, no será menor, será mayor, porque la proximidad de la persona querida nos recuerda que no podemos estar con ella, que no las podemos dejar salir de allá verdaderamente. Entonces, en este yo que tenemos nosotros allá, el punto este de débil, si nosotros lo tocamos, si hacemos lo que tú estás haciendo, si vas fondo a ver lo que hay, empezaréis a sentir una libertad y unas ganas infinitas de querer ser feliz. No es de querer para el futuro, es de estar feliz. Es de estar, hemos boicoteado verdaderamente la persona que estaba feliz. Parece que que hemos ido poniendo unas cositas encima, bueno, tú eres y Sulaima, ¿vale? Son las personas que están viendo esa parte, que cuando llegas ahí a tocar dices, no hay ningún problema. Está todo totalmente, es todo tan sutil. No hay un yo, no tiene por qué haber un yo. Y te sientes libre de verdad, el sabor a libertad. No existe nada, no existe ninguna barrera ahí que te impida en ese momento de ser tú mismo. Y te sientes llena, sientes como si te expandieras, como si pudieras llegar a todos los rincones del universo y no estuvieras separado de ninguno de ellos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eso lo sentíamos cuando éramos pequeños, si os acordáis. O sea, que estábamos en el mundo, hemos visto el mundo y queríamos tocar todo, queríamos poner las cosas en la boca para probarlas. Y nos dicen, ¿qué te hace de la boca, niño? ¿Sabes? Y entonces ahí has empezado a boicotear y empiezas a hacer emociones y dices, a ver a qué sabe esto, ¿no? Entonces, bueno, perdón. Entonces,
la grabadora.
Entonces, la historia está en tocar ese yo sin miedo. No tengáis miedo de qué me van a hacer, me van a pegar, que os peguen, da igual. Es tan sutil el verdadero yo que no os pueden hacer daño a no ser que vosotros dais el poder ese a las personas. Dejad de dar ese poder a las personas. Por eso decíamos antes que somos los responsables de nuestro propio bienestar. Dejar de responsabilizar a los demás. Yo decía hoy a Sudama también, nosotros cuando hablamos dentro de del Dharma, partimos del principio que cuando terminamos una... ¿Cómo estás, Carmen? Que cuando terminamos una cosa, esa cosa ya es válida. Entonces ya podemos pasar para la otra. Ahora lo que no podemos es seguir el Dharma olvidándonos que nos ha dicho Gustavo antes. Dice, ¿y ahora qué? Vale, ¿y cómo no voy a dar yo ese valor a las personas para que ellas me repitan? He dado 10.000 conferencias sobre ese tema. ¿Vale? Si no os acordáis, puedo repetir, o sea, que para mí mejor y todo, porque en vez de 12 años serán 14 y ganaré un poquito más de dinero. Entonces, partimos del principio que vosotros ya sabéis que sois responsables de vuestros actos, que no sois responsables de los actos de los demás, que no hay que dar esa importancia tan grande a los otros, hay que verlos desde un punto de vista panorámico y ahí podemos expandirnos. ¿Vale? La gente puede intentar hacernos daño, pero el daño que nos puede hacer la gente va a depender de la visión del yo que tenga yo. Cuanto más yo tenga yo, más lo intentaré defender, cuanto más yo esta experiencia derripa, menos me podrán tocar. Yo me acuerdo que con mi maestro le he dicho eso 10.000 veces, una vez le he hablado fatal, le he hablado muy mal. Estuve a punto de pasar a las manos y todo, porque me ha tocado. A mí no me gusta nada que me toquen. Entonces, y eso que me pegaba y todo, con un palo, pero ahí yo lo dejaba. Pero cuando no dejo, a mí ese abuso ya no me gusta tanto. Y entonces, claro, después le he ido a pedir perdón y él me dice, pero Gustavo, ¿por qué me pides perdón a mí? A mí no me has tocado siquiera. No, en el interior ya no hablamos. A mí no me has tocado, pídete perdón a ti mismo. Eres tú que te has boicoteado a ti, no a mí. Yo sigo igual. Ahora tú eres tú que estás con los problemas de conciencia. Entonces tenemos que saber que en vez de echar la culpa a los demás de nuestro bienestar o de nuestro malestar, empezar a tomar las riendas de nuestra vida y empezar a ser adultos, ¿vale? En ese sentido. Pero para eso es necesaria una gran honestidad. Y esa honestidad aún no hay bien en la meditación. Pocos son los que están. Bueno, todos estamos aquí honestamente y todos hemos venido para meditar, o sea, todos queremos aprender. Pero me cabe a mí deciros por qué rumbo ir. Si nos estamos perdiendo mucho, si vamos con muchas historias, si estamos solidificados en ideas ya de la meditación y tal, queriendo hacer poses meditativas hacia nosotros mismos. Tenemos que saber que lo estamos haciendo hacia nosotros mismos. Ya da igual el Lama, si el Gustavo lo ve o no lo ve, os garantizo que lo veo siempre, pero da igual, porque lo veréis siempre, lo veré aunque no vengáis. Aunque no vengáis, hay gente a quien yo cojo por la mañana y que nunca les llamo y que cojo por la mañana, bueno, todos vosotros sabéis, diré, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Os ha pasado prácticamente a todos, aquí es que tengo teléfono de esto, bueno, ni todos de aquí, pero bastantes habrá pasado esto, ¿vale? Porque yo sabré lo que estará pasando allá, porque de alguna forma hay una conexión con vosotros y vosotros conmigo, como una mamá que se da cuenta que el hijo tuvo un accidente. Mi madre siempre que iba en moto, pobrecita, se quedaba con el corazón ahí. Y tenía una supermoto allá y siempre iba a 260, 240, siempre. En la época era mucha velocidad, ahora ya no. Pero en la época era bastante, ¿no? Y la pobrecita, cuando yo tuve mi accidente, uno de mis accidentes, ella se dio cuenta también, sintió que alguna cosa no estaba bien allá. Entonces hay una conexión que se explica también a través de la neurobiología, se explica a través de la física, porque existe esa conexión entre las personas. Entonces, claro, o sea, a partir del momento en que nos confiamos a alguien para que esa persona nos ayude a llegar allá, no vamos a perder el tiempo. De verdad os quiero llevar a que probéis el estado de RIPA todos. No una persona, o dos personas, o tres personas, pero todos. Esa es mi meta. Pero, ¿mi meta se dice? Sí, mi meta. Pero para podermos llegar allá, para podermos, es necesario una apertura hacia sí mismo, una amistad consigo mismo, un bienestar consigo mismo, un quererse a sí mismo que es necesario cultivar. Porque quererse es necesario aprender a quererse bien. Bueno, y a querer a los demás también es necesario aprender. No se nace aprendido pues, cómo querer a los demás, cómo cuidarlos, cómo estar con atención a ellos y tal. Pero en relación a nosotros mismos también. Mirad cuánto tiempo pasamos nosotros nerviosos, mosqueados, preocupados, con 10.000 cosas en la cabeza y el poco tiempo que pasamos nosotros relajados, con la mente tranquila, queriéndonos, simplemente mirando y dice, Gustavito, ¿cómo me gustas? ¿Sabes? No quisiera tener otro brazo que no esté. Da igual, hoy más delgado, mañana un poquito más gordito, da igual. Es el que me hace acariciar a mis amigos, a mi familia y a mis amigas especiales. También. Si no fuera este bracito, no habría ya nada, ¿no? Entonces, lo quiero, ¿vale? Quiero esto. Y esa es muy, esta historia tierra-tierra es muy Namarrupa, es muy de los indios americanos, es muy Sitting Bull, como decía Songhyan Trungpa, ¿vale? Es muy tierra-tierra, el amarse a sí mismo, amar los cinco dedos, amar el tacto, amar el cuerpo, los pulmones, todo, la boca, lo que me permite a mí hablar con vosotros, ¿vale? El nariz, lo que me permite oler los buenos olores. Entonces, de empezar a entrar en una reconciliación con Gustavo y el mundo, ¿vale? Rupa de Gustavo, la mente de Gustavo y el mundo. Disfrutar de verdad, disfrutar del amor. Pero disfrutar no es estar con mucho ruido en la cabeza. Disfrutar es disfrutar. Disfrutar es estar bien. Disfrutar es yo llegar a casa con mi madre y poder echarme en el sofá y poner mi cabeza en sus piernas y saber que ahí está una persona que jamás me hará ningún daño. Y en ese momento yo disfruto, relajo totalmente. Tengo 37 años, y aún me echo la cabecita en las piernas de mi madre, que le encanta también, entonces por así me das unas caricias como que me daba cuando era pequeña, y ahí relajas, podrías dormir y dices, este es eterno, esta es la felicidad. Bueno, yo no tenía por qué ser con tu madre, pero tienes con tu amor, con tu historia y tal, también puede pasar exactamente lo mismo, te permites relajar, y ese es amarse a uno mismo, encontrar esos espacios es amarse a uno mismo, ya que el yo no existe, es el mentisio, no tiene por qué ser maltratado, al revés, está aquí. Esta historia del yo es como el cuerpo, dice, pues el cuerpo no existe, vale. Nosotros podemos decir, no existe dentro de él. Es Namarrupa todo esto, es una ilusión el hecho de que estar aquí. Pero ¿por qué tenía yo que sentir aversión en relación a él? Una vez preguntaba una Santideva, dice, si tú dices que todo es vacío, ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿Qué tipo de méritos conseguimos nosotros por seguir la práctica del Buda, un Buda ilusorio? Una práctica ilusoria de un Buda ilusorio, ¿qué méritos voy a tener yo? Y decía el sentido, pues es que da igual, pues es exactamente igual. Hacer una práctica de un ilusorio, de un Buda ilusorio, tener méritos ilusorios, que se fuera un Buda verdadero, una práctica verdadera y los méritos verdaderos, es totalmente igual, no hay ninguna diferencia en relación a una cosa y la otra, solo la importancia que das tú. Ese Buda da igual que sea real o no, para ti ahora es real, para después pues dejará de serlo. Este yo, para nosotros, es real. Si me bellizco, bueno, ahora estoy un poco delgado, pero no siento, debería sentir, estoy muerto. Debería sentir algo. Debería sentir algo, que no lo he sentido, pero debería sentir algo, ¿no? Y entonces dices, pues hay que cuidar esto, hay que quererlo, es un instrumento, y los instrumentos hay que cuidar. O sea, no pongáis por delante un Damaru porque ha dado un Rinpoche y el Rinpoche estuvo allá. Yo cuando veo a las personas que tienen su Damaru maravilloso y bonito y tal y eso, y después cómo se cuidan ellos a nivel emocional, a nivel mental y tal y eso, yo digo, deje el Damaru, tire el Damaru a la basura, aunque sea del Rinpoche, y parece que soy así, y cuida bien, cuídate bien a ti, cuídate a ti como cuidarías el Damaru. Dice, y cuando hagas eso, entonces ahí podrás cuidar bien un Damaru. Porque ya te cuidas bien a ti, tu mente estará bien. Si la mente está demasiado agitada, sino, nunca olvidaros de esta frase que me ha salido un día dando una clase y que la he mantenido ya siempre, diciéndoles que si nuestra relación con las cosas, si nuestra idea de las cosas no es ordenada, nuestra relación con ella no va a ser ordenada. Mientras nosotros no tengamos una idea ordenada sobre lo que es el yo, nuestra relación con ese yo va a ser desordenada. Mientras no tengamos una idea ordenada de lo que es el amor, nuestra relación en el amor será desordenada. Si no tenemos una idea bien ordenada de lo que es la meditación, nuestra relación con la meditación va a ser desordenada. Si no tenemos una idea bien ordenada de lo que es el mundo, nuestra relación con el mundo... ¡Inocentemente! Hay niños matando conejos y matando hámsters y matando tortugas sin querer. ¿Por qué? Porque no tienen una idea ordenada de lo que es la vida, aún. Y cuando somos pequeños, yo sacaba las alitas de las moscas para verlas caminando, hacíamos unos laberintos. Diréis, Gustavo, los lamas no deberían hacer eso ni de pequeños. Da igual. Yo sí lo hacía. La próxima vida seré mosca. ¿Tú también lo hacías? ¿Sí? Los dos ahí haciendo carreritas de mosca. Entonces, claro, se no volaban. Entonces hay que... hay que domarlas. ¿Pero por qué? Porque la relación no era ordenada con la vida. Y entonces ahí la relación con los animales, con los demás seres, empieza a ser desordenada también. Ordenad vuestras ideas sobre vosotros mismos, sobre cómo os tratáis de alguna forma. Nos mantenemos a propósito en esta noción del yo. Si vosotros veis este neurocientífico diciendo que el yo es una invención cerebral, lo creéis más de que se lo digo yo, porque soy un lama y el señor es neurocientífico, y entonces tiene ya... ¿qué más tiene? Tiene ya algo más que a vosotros os gusta. Y entonces, pero que ya que se parte del principio que estamos en la evolución de nuestra sociedad, que esto es así, comportémonos así. Eso es como decir, la Tierra es redonda, no es plana, y seguir comportándonos como si la Tierra fuera plana. Si nosotros nos comportáramos como si la Tierra fuera plana, no tendríamos ni satélites, ni móviles, ni televisión a color, ni nada de eso, no lo tendríamos. Porque no enviarías un satélite para dar vueltas a la Tierra, tenías que tener uno estático, como la Tierra sería redonda, y no podrías tener uno estático, entonces ya no podrías construir eso. Pero a partir del momento en que nosotros como sociedad evolucionamos, ya sabemos que el yo no existe, toda esta locura emocional en que vivimos de disculparme, de encontrar mi lugar en el mundo y tal, eso es inútil, y pasamos una vida entera intentando encontrar ese lugar, y es una inutilidad, porque nuestro lugar es donde estamos nosotros, ahí es nuestro lugar, no hay más ningún sitio donde podemos estar a no ser ese sitio, y es descubrirlo, abrirnos en experiencia y relación a él. Entonces, cuando hagamos la meditación, intentad de verdad quitar la farsa. Intentad quitar la mascarilla. Yo sé que vosotros me comprendéis si yo digo esto. Quitad. Yo tengo aquí una alumna que es una excelente meditadora, la Pía. Desde el primer día que me vino a mis clases, yo he visto que tenía ya una idea sobre la espiritualidad que no era correcta. Yo digo, Pía, quítate la máscara. Tardado algún tiempo, pero lo consiguió hacer, porque Pía es extraordinaria en la meditación. Consiguió quitar esa máscara de la meditación. Podemos quitarlos todos. ¿Vale? A mí me daba mal rollo meditar con los grandes maestros, porque siempre que estaba con ellos yo sabía que ponía una pose. ¿Vale? Quería que ellos me vieran meditar bien. No estaba meditando, estaba haciendo un teatro meditativo hacia el exterior. No lo hagáis conmigo, no es necesario, por eso yo soy tan cercano. Yo no soy ni muy evolucionado, no tengo muchos conocimientos sobre el Dharma, no tengo muchos conocimientos sobre nada, no soy muy iluminado tampoco dentro de edad. No tenéis por qué tener miedo, no tenéis por qué hacer poses conmigo. Me encanta la gente sin poses, me encanta la gente normal. Y el otro día yo decía a mi amiga, me encantan las prostitutas y me encantan las dakinis santas de esto. Me encantan los ladrones y me encantan los generosos también, por el otro lado, ¿sabes? No hago ninguna diferencia entre las personas en ese sentido. Me es perfectamente igual. Los amo, los adoro, los veo por la calle. Y el tío que es el que ha enajenado, me encanta. Y me encanta el ricachón. No hago ninguna diferencia entre los dos, ni ningún juzgamiento de valores, ni nada. Hay un ser, hay una experiencia ya viva en aquel momento. ¿Vale? Pero podemos también hacer eso en relación a nosotros mismos. Hay muchas cosas que aún no os habéis dado cuenta que os he enseñado y que ahora, felizmente, la gente, sobre todo su lama, se está dando cuenta de eso, que va a ser vuestra lamita cuando yo no esté y tal y eso, que se va a dar cuenta. Cuando os he hablado del punto de enamoramiento, es tan profunda esta enseñanza, tan profunda, que no os podéis ni imaginar lo que podéis llegar a ver de las personas cuando tenemos ese punto de enamoramiento allá. No os podéis ni imaginar. Yo os he dado esa enseñanza, la enseñanza se quedó allá aparcada. Como un poquito como del yoga, del sueño y tal, ¿sabes? Se queda aparcadita. Dijimos, está ahí, me olvido. No, haced como el vipassana, que vamos juntando. No vamos, ahora el primer momento de la respiración, no. No es solo ese, es también la dinámica, es todo. Es cada vez estar más implicado, ¿sabes? Es como, vosotros sois todos adultos, y entonces yo como soy un poquito verde, sobre todo los miércoles y los lunes, soy más verde, es como los tíos hacen el amor, son muy torpes, ¿vale? Todas las mujeres son muy torpes porque no las conocen. Se concentran tanto en una buena performance, ¿vale? Y se concentran tanto en hacer las cosas que acaban por no disfrutar bien de la historia y hacer con que la otra persona no disfrute bien, a olvidarse de puntos. Si tú estás con una mujer o con un hombre, no te olvides de puntos de la persona. Estate con ella al 100%, envuélvete, una osmosis, es un baile de osmosis entre las dos personas, ¿vale? Como dice la SAS, estoy enamorado de esta chica, ¿vale? Y es eso, es osmosis, sabéis lo que es, ¿vale? En que una persona entre en la otra. Si vosotros hacéis eso en toda la vida, hacéis el amor con el mundo. Así es el amor con la vida. Hacemos también con Judith. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es como quien dice, ¿no? Pero esto los grandes maestros lo dicen y es mal entendido, es muy mal entendido, ¿vale? Hace poco tiempo atrás oí a Roberto Benigni cuando recibió un Oscar diciendo: yo voy a hacer amor con tutti voi. Dice: yo quiero hacer el amor con todos vosotros ahora mismo, desearía. Y esa es la princesa, y por eso Roberto Benigni hace las películas que son fantásticas y hablan del ser, porque no tiene miedo de tocar el ser, porque es tan feíto que se aceptó. Entonces se aceptó y su historia es ser el mismo. Y como vio que toda la gente se la acepta como el mismo, no tiene ningún tipo de pretensión ni de llevar una buena jaqueta, ni llevar buenos anillos, ni nada. Es el mismo y se va presentando a las personas sin miedo de ser el mismo, con toda esa locura que está allá por detrás. Nosotros estamos manteniendo un poquito la mascarilla, nosotros todos, ¿vale? La persona, esa personalidad. Y la meditación nos ayuda mucho a eso, porque es una máscara aún más poderosa. La máscara del meditador es altamente poderosa. Entonces tenéis que tener mucho cuidado con ella. Hay muchos juegos allá. Por eso los meditadores y la gente espiritualista y tal y eso, yo no me doy con ellos, no me gustan, son aburridos y los quiero lejos de mí. Yo lo que quiero es gente bastante más tierra. Bastante. Mira, dentro de aquello que decía, me gustan los espiritualistas, me gustan bastante, pero no me gustan los espiritualistas, eso es mentira. Pero me mosqueo mucho con ellos, o sea, que soy un poquito combativo con ellos. ¿Por qué? Porque tienen una máscara que es una máscara totalmente falsa, totalmente inventada, de promesas y de altivez hacia los demás. Yo prefiero la máscara simple, la máscara verdadera, la máscara de la persona que sabe que es irascible y entonces no lo consigue dominar. Mucho mejor que aquel que se cree que no es irascible y se está creando ahí una huella de presión allá por dentro. Entonces vamos a intentar ser los más honestos posibles dentro de nuestra meditación desde el primer momento. Ver la exhalación hasta el final, estar bien con la exhalación hasta contar. ¿Vale? Vamos a hacer un poquito de meditación. Muy poquito. Mañana me voy de viaje.
Qué bien.
Bueno, voy a ver. Un gran. Una gran cosa.
¿Un gran qué?
Es un gran momento para mí. A salir día 8, me han dicho. Yo salgo en la tele día 8, pero no os voy a decir exactamente el día, porque primero me veré. Si estoy guapo, os diré cuál es el site. Me han escrito el otro día de la tele y ahora quieren hacer una otra entrevista. Pero ese es solo para
mañana,
mí.
Mañana,
¿cómo?
Mañana,
no, es domingo. Día 8.
No, mañana es día 8.
No, es domingo.
El día 9 está en internet.
¿Cómo? El 9 está en internet y mañana sale en la tele, sí, es eso, Family Travel.
Sí. ¿En qué canal?
Es que tenía que mirar, os digo después si no hacemos meditación. Venga, hacemos una gran inhalación, exhalamos y no seguimos la respiración. Intentar entrar en contacto directamente con ese punto vuestro. Mirad la mente, en qué estado se encuentra mi mente. Vamos a hacer el ejercicio de la honestidad sin hacer nada más. Vamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué estuvimos haciendo con la meditación hasta ahora? Sin técnicas, directamente de mí para mí, mirar el juego, da igual, sin analizar, solo darnos cuenta. Estás muy bien, Susana, sin preocuparnos. Eso ya os hará tocar un poquito en cómo os tratáis, crear esa amistad, empezar a amaros. No podéis ser otra persona. No podéis sentir lo que sienten los demás. ¿Cómo os estáis tratando? Rápidamente en el punto este doloroso, mamá. Sigue tocando y verás que por detrás de las grandes no hay nada doloroso. Hay algo que echas de menos, pero no doloroso. ¿Qué yo hemos creado? ¿Qué deseos profundos y reales teníamos de pequeños y que nos han ido desilusionando? Mirad eso. No es necesario meterse tan profundamente. Puedes tocar, déjate tocar. Ves tocando más y más. Ya verás que después es bueno. Pensad bien qué deseáis profundamente. ¿Cómo lo buscamos? Sin justificar. No digo buscar nuestro pero. dejad que sea la princesa a guiar la meditación en un temple de Dios ficticio. Hemos tratado. Reconciliaros con vosotros mismos. Empezar a amar vuestras manos, vuestras piernas. Amar la audición. Amar el tacto. Amar los sabores y los olores. Siempre una alegría cuando la gente pasa por nosotros. Justo el punto ese que quisiéramos que nadie nos tocara porque nos da miedo. Quisiéramos mantener en un lugar seguro, al final es una prisión. Esa se crea que existe una posibilidad de salir de la prisión. Prometed a esa princesa que vais a sacarla del castillo, de la torre. hace del voto con vosotros mismos. Haced como el poeta que se pregunta a su amada dónde vives. Se adivinará dónde vives delante de tu puerta, mirando tu ventana, vería pasar las horas. Así el mismo con esta princesa. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? Buscarla. Es un castillo en las rocas, pues con mi fantasía la subiré y tomaré de asalto ese castillo. Pero nos vamos a rescatar a nosotros. Invadir hasta el punto que las máscaras ya no estén y solo quede la princesa. Dejamos de estar así unos segundos. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Ahora, hoy has aprendido una cosa muy buena, ¿eh? Que es importantísima para la meditación, si en ella no hay esta alegría, esta calma ya. Hace tiempo que no te permitía eso. Pero tu expresión desde el inicio de la meditación hasta el final ha cambiado un montón. Y has tocado, toca, no tengas miedo de ella. Deja que domine ella la situación. Muy bien, César. Hasta luego. Rápidamente, ¿eh? Estás deseoso de salir de tu crisis y de
no sé.
Sí, es una cosa muy buena. Bien para el también, muy bien para todos. Todos lo habéis hecho muy bien. Tenéis que saber eso. Tenéis que aprender a amaros a vosotros mismos. Yo decía de este poeta, todo esto se podéis coger todo de la vida y hacerlo en la práctica del Dharma, si queréis. Podéis hacer, no hay ninguna. No hay ninguna. Pesar. A mí me ha gustado mucho la parte en que estabas haciendo esa, ¿qué he hecho yo? A ver, ¿cómo está mi mente? Y te estabas viendo, te estabas siendo muy honesto contigo mismo. Y eso está muy bien, eso es muy profundo. Cuando empezamos a ser honestos, cuando empezamos a desbravar, cuando empezamos nosotros a vivir, vivir, de verdad vivir, no morir lentamente, vivir. ¿Vale? Y vivir es aprovechar todo. Y eso que decía yo, regalárselo todo. La princesa, regalad vuestras palabras, vuestras percepciones. La princesa es un poquito tonteta, porque es tonteta. Sí, todas las princesas lo son, la gente la engaña y tal, y ella no se da cuenta, porque no está ahí fijada ya. Da igual, lo que los demás hagan, da igual. Dejad que sea tontita, que siempre todo florezca. Parece que la vida está perfecta, y está perfecta, para ella está perfecta, no hay ningún problema. O sea, que no dais tanto valor a la gente como para decir, me ha hecho esto, voy a cerrar las compuertas de mi corazón. Te vas a transformar en un pantano. Pantano. ¿Lo habéis visto ya cuando se para la fuente? Se para la fuente, se van primero los humanos porque no quieren sitio. Después los animales, y después las plantas. ¿Qué quedan? Mosquitos, plantas que son parásitos, malos olores y tal. Si cerramos la princesa ya, lo que se va a aproximar de nuestra vida serán mosquitos, malos olores y tal. Si dejáis que la fuente corra sin parar, la fuente de vuestro amor de corazón, y si por más que los demás intenten apagar la llama de vuestra vela, seréis una hoguera tan grande que cuando soplan, avivará más la llama. Una pequeñita vela, si nosotros la soplamos, se apaga rápidamente. Si tenéis una hoguera grande, si queréis dar más fuego, la sopláis. Entonces, claro, la gente nos hace daño si tenemos una llama pequeñita. Si somos un brasero, cuanto más nos soplen, más nosotros crecemos, más fuego existirá en nuestro interior. Porque podemos utilizar todo para la práctica. Lo que pasa es que hemos aprisionado a la princesa, la velita es pequeñita. Hemos encerrado la fuente verdaderamente de la vida. La hemos cerrado, la vida. Entonces acaba por ser un sin vivir. Como decía el poeta, que no era más que muerta la vida que entonces vivía. Dice, autocadáver, decía él. ¿Conoces eso?
Sí.
¿Sí? Portalegre se llama esta poesía, es una de las más bellas que existe. Dice, cuando una semillita, que el viento que anda, desanda, sarabanda y siranda, que son cuatro palabras distintas en Portugal para decir que va a ir por el aire. Decimos, anda, desanda, sarabanda y siranda. ¿Vale? Andar y andar, desanda, de salir. Sarabanda y Siranda. Sarabanda también lo conocéis porque es un ritmo de música clásica, ¿no? Y Siranda, pues sería una versión inventada de ella. Encontró una semillita en el aire perdida y la posó delante de mi casa. Y dice, y creció, ¿dónde mi Dios? A los pies de la extraña casa, en el largo del cementerio, frente a los ciprestes que enfrente, mostró los cielos como dedos apuntados de gigantes enterrados. Dice, está describiendo nuestra vida, toda aquella presión. Dice, pero esta semillita me dio la ilusión de vivir de nuevo. Decía, para mí es como si se hiciera un poema o si un hijo me naciera, decía él. Esta semilla, aquella acacia perdida, que el viento la había encontrado perdida ya, en cualquier sitio. El tío que ve esto sufre, pero sufre con poesía. Yo sufro también, ¿no creéis que no sufro? Siempre estoy riendo y tal y eso, pero yo sufro con poesía. Cuando sufro me gusta sufrir. Hablamos hoy de esto, de sufrir con poesía. Sufrir está bien, pero es necesario estar feliz para sufrir con poesía, para encontrar la belleza en el negro, para encontrar la belleza en la muerte, para encontrar la belleza en la fealdad. Tiene un hijo horroroso y quien sonroja el padre en oscuro, pasión de errante. Esto es bellísimo, ¿no? Dice, solo llora la madre, el hijo se murió, era horrible. Dice, todos se ríen, el padre ríe, se ríen los curas, los trugones también, los varones, todos se van riendo. Dice, solo llora el hijo, en alto lloro, la madre. Solo ella llora por el muerto. Dice, la magua es el dolor por dentro, dice, y arranca gritos que nadie jamás ha dado. Digo, al luar sobre los tanques llora el agua, cantando el ruiseñor recuerda los cielos. Dice, y ha transformado un lloro de una madre que está allá velando a su hijo, que parece un aborto de la naturaleza, y la transforma de una belleza extraordinaria. Todo eso. Dice, había un otro poeta que decía, la poesía no es tan rara cuanto parece. En la más ínfima de las cosas, la poesía acontece. Pues aconteció poesía, cuando en tus ojos, color del cielo, vi un trozo de cielo que me cabía. Dice, aconteció poesía cuando tus manos en una caricia vaga moldaron en mi rostro arda angustia que el tiempo no apaga, no borra. Aconteció poesía cuando en tus ojos color del cielo vi un trozo de cielo que me huía. Dice, y hasta en el día en que te muriste, madre, aconteció poesía. Entonces, pero para poder ver esto es necesario estar muy despierto, mirar profundamente el corazón de las cosas y de las personas y amarse a uno mismo. El que no se ama no vive la poesía. Jamás vivirá la poesía. Y es muy importante la poesía para el Dharma, para nuestra vida. Es extraño, es tan... Ayer hablaba con una persona, ayer muy tarde por la noche hablaba con una persona. Y digo, he puesto una hoja en blanco, quise hacer poesía. Y tú has insistido en que fuera prosa esa poesía. Rasgabas cada uno de los versos mientras yo los iba haciendo, como si no valiera nada. Pero hasta esa es poesía. Le he dicho, y te agradezco esa parte de la poesía que me dije. Entonces, si nos quejamos demasiado lo que no tenemos, lo que necesitábamos y cómo voy a conseguirlo y todo eso, no viviremos poesía, viviremos una prosa. Mi felicidad estará en el día de mañana. Y como dice Dave Matrix Ben, el día de mañana es un día muy raro para poner nuestra felicidad. ¿Por qué no insiste? El momento de la felicidad es el aquí y ahora. El Gustavito ese, que está mono. Es mono, os gusta a todos, por eso la gente me quiere tanto, porque lo que hay no es el Gustavo intelectual, lo que hay es el gamberrito ese pequeño con los ojos grandes mirando a todo el mundo y queriendo hablar con todo el mundo y con toda la gente, y es ese que es importante. Me muevo por el sitio, con gente que podrías decir, no, eso no les va a gustar a esa gente, les gusta a todo el mundo, a todos, es el más pobre hasta el más rico de todos, que no os podéis imaginar el más rico que conozco yo, que me da asco que tenga tanto dinero y todo. Pero tanto uno como el otro les gusta, porque les gusta la autenticidad de alguna forma. Y yo sirvo de un espejo, dice, ya me gustaría a mí poder trocar en el principito, en la princesa que tengo yo en el interior y dejarla salir, pero me faltan huevos, me falta el coraje para hacer eso. Entonces, de tener ese coraje, no tengáis miedo. Los auténticos no son aquellos que aparentan, son aquellos que son. Los auténticos no son aquellos que viven un concepto de las cosas, son los que viven las cosas. Se mojan los pies, se hacen daño, pero las heridas que se les muestran como heridas de guerra. O sea, mira, es una cicatriz, allá. Esto lo hice combatiendo contra los fantasmas más increíbles que aprisionaron mi princesa. Y les he dejado aprisionar ella. Vosotros es Robin Hood que vaya y que se enfrenta a todo eso. Pero tenéis que hacer de vuestra vida algo épico. Si os dormís. Cuando llegáis, yo he preguntado a mi abuelo, se ha muerto con 93 años, digo, abuelo, rapidito, antes de que te me vayas. ¿Cuánto tiempo ha sido tu vida? 93 años es mucho, ¿cuánto tiempo ha durado? Y me dice, Gustavo, tienes razón, un abrir y cerrar de ojos. Se me está yendo y no le he agarrado. ¿Y cuánto tiempo vas a querer vivir hasta que a los 93 años que llegáis acerca de vuestro neto y decir, tenías razón, querido? No, vivid de verdad. Vivid, no conceptualizad, vivid. Amad, decid que amáis. No perdéis ni un momento sin decir a los demás que amáis. El tiempo es demasiado precioso como para perderlo con cosas que no tengan que ver con el amor. Es demasiado precioso. Cada minuto que pasa, como decía un otro poeta, que se expraye en ciclos fecundos. Cada segundo que pasa, que se expraye en ciclos fecundos. De felicidad, lógica. Entonces empezar a tener cuidado con todas las personas, con nosotros mismos, con la belleza de la vida, con el movimiento, con los animales, con todo esto que vemos, con los colores que vemos. No existe en esta movimiento, da igual, es la más ropa, da igual todo eso. Pero de vivir, no de sentir aversión por eso. Festejar la vida. Llevamos al samsara la fiesta de la realidad. Es una fiesta. No es una cosa aburrida ni una prisión ni una fábrica que quien más produce es el mejor. No es para nada esto. Esa es una fiesta y dentro de 80 años en un estado, sacando provecho de nosotros mismos, nos han hecho unos esclavos en esta sociedad y os habéis dejado. Porque ahora ya no tenéis excusa, porque me tenéis a mí, ya no tenéis excusa. No lo sabía. San Pedro, cuando llegue, la prostituta, hija mía, ¿qué has hecho? No lo puedo contar, me quedo un poquito. Usted con esas barbas blancas y tal, es que me sabe mal contarle. Da igual. Y no, y me imagino eso, pero cuéntame. Quiero saberlo también. Con detalles. No. Entonces dice, hija mía, que es que claro, tenía dos hijos, mi padre también hacía lo mismo, desde pequeña que me he metido allá y tal. He hecho lo mejor que pude, pero mis hijos los he cuidado muy bien, he cuidado a las personas bien. Dice, es que Gustavo no ha pasado por tu calle. Nada. Tú puedes entrar en el paraíso, pero cuando llegáis vosotros, a decir, hijo mío, Martita, montaña, a ver, ¿qué has hecho tú? Ahí abajo, ahora que estás ahí. Y dices, ¿y yo? ¿Hablas conmigo? Dices, sí, tú, ¿qué has hecho de verdad? Sido honesta contigo, 100%. Es que no lo sabía, no lo sabías. Y el San Pedro, que tiene un sistema informático increíble. Hay YouTube divino y aparece esta cosa. ¿Con qué no sabías tú? Dice, claro que no va a pasar esto, pero cuando se puede. ¿Eh? ¿Puedes ver en YouTube, tío? Dice, ¿cómo estaba la casa? Pero ya no tenéis excusa. Ahí ya no habrá excusa. Entonces, festejar la vida. Quedaros enamorados de cada célula que existe en el universo. De cada ser que existe en el universo. Os hacen bien, os hacen mal, da igual. Enamoraros perdidamente de todo. Si os enamoráis perdidamente de todo, ahí eso will melt down. Melt down.
¿Qué?
Melt down.
Deshacerse, más.
Sí. Derretir. Va derritiendo las barras de la prisión esta. ¿Vale? Y lo que tiene que subir es el príncipe, no la princesa bajar. El príncipe primero tiene que ir a visitar hasta allá arriba. Y después bajamos más abajo. Ya os explicaré lo que es este nivel de meditación. Nos vemos el lunes. Os deseo. ¿Ah? Nos vemos el lunes. Yo no estaré el viernes, pero Sulema por la mañanita va a dar hoy una clase magistral. Aún no te había dicho, no sé. Ya sabéis que no. Clase magistral, venid todos que podáis. ¿Vale? No quiero que me diga que después en su clase por la mañana por yo haber avisado.
No, no estuviera.
San Valentín, ¿no?
Ah, yo creo que
también.